Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Lo prometido es deuda. Habíamos terminado el programa anterior dedicado a Francisco de Encinas, narrando en primera persona su entrevista con el emperador Carlos V en Bruselas. La audiencia se le concedió porque Francisco de Encinas, natural de Burgos, donde nació en 1518, había traducido en la ciudad de Wittenberg el Nuevo Testamento del griego al castellano y se había impreso en Amberes en 1543. La versión de los Santos Evangelios, el libro de los Hechos, las epístolas de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Judas y de Juan, y el Apocalipsis, en esta primera traducción impresa y traducida desde el original griego, estaba acompañada de una dedicatoria al emperador. Y así, en contra de lo que era la vida de un hombre que quería pasar más en el anonimato y en la tranquilidad, pues decide, y el mismo día, como él mismo cuenta, y casi a la misma hora en la que el emperador llegó a Bruselas, nuestro personaje está allí presente. Y continuamos ahora la narración tal como aparece en una edición argentina, Las Memorias, Historia del Estado de los Países Bajos y de la Región de España, de Francisco de Encinas, que corresponde al tomo 7 de Obras Clásicas de la Reforma, de Editorial La Aurora de Buenos Aires y de la Casa Unida de Publicaciones de México, Distrito Federal, y que vio la primera luz en 1960 en la Imprenta Metodista de Buenos Aires. Allí, en este programa anterior, cortamos el relato en el momento en que, y repetimos esta frase inicial, así que me vine a Bruselas, a donde llegué el mismo día y casi a la misma hora que entró el emperador. Porque tan pronto como descendí me dirigí al castillo y allí vi, contra lo que esperaba, la llegada del emperador que había entrado por otra puerta de la ciudad y se encaminaba hacia el castillo al mismo tiempo que yo. Esta mi venida, tan a propósito, me dio buena esperanza y como un presagio de que mi asunto terminaría felizmente. También lo que siguió fue no solamente agradable a Dios, sino también para su honor, aunque según la opinión de hombres fuera desgraciado y lamentable. Yo experimenté entonces que tiene lugar el argumento de los teólogos, que dicen que en las cortes de los príncipes se ha de menester de mediadores, y por ello quieren probar que los santos son intercesores en el paraíso, lo cual es falso. Ahora bien, aunque yo tuviera amigos en la corte y también parientes en número bastante grande, de los cuales hubiera podido usar en ese asunto honesto y necesario, sin embargo, en parte porque no habían llegado todavía a Bruselas, y en parte también porque la religión no les importaba y se reían de ella como quien ha subido muy alto, y por esta causa me alegré de no cargarlos con un asunto tan odioso para los hombres. Lo que es más, cuanto más cercano me era alguno en parentesco o amistad,
más temía yo de fastidiarlo, tanto menos se me ofrecía en este asunto. La relación más grande que yo tenía por entonces era con el finado obispo de Jaén, de feliz memoria, que el año pasado murió en viaje a Espira, con gran pena de toda la gente de bien. Es cierto que murió prematuramente, pero murió en una época tal que más bien hay que regocijarse del reposo del espíritu y la conciencia que Dios le envió que lamentar la muerte de su cuerpo. En cuanto a mí, estimaré siempre bienaventurada aquella alma que, librada de las miserias de este cuerpo caduco, pasa a la compañía de los bienaventurados, donde vive para siempre jamás en gloria y privada del sentimiento de tantas miserias y calamidades como hay en las cosas de este mundo. Este obispo era hombre de edad mediana, de corazón simple y abierto, de vida íntegra, que era la admiración de todos, y muy amante de la piedad, tal como podía darla la educación y la naturaleza del país. Él me tenía un afecto muy grande, y también a la traducción del Nuevo Testamento. Por tanto, se me ofreció muy gentilmente y me prometió hacer que el emperador la hallara buena. Pero me aconsejó que volviera al día siguiente. Por casualidad era domingo, día en el cual había gran aparato de instrumentos de música y de chantres de todas clases para celebrar la misa ante el emperador. Yo los dejé, pues, representar su farsa solemne y me volví a la ciudad a ver a algunos de mis amigos. Después de la misa, me encontraba allá, entonces el obispo me llamó y me hizo entrar con él en la sala donde estaba puesta la mesa para el emperador y donde este entró poco después con una gran compañía de príncipes. Se sentó incontinenti a la mesa y nosotros quedamos allí todo el tiempo que duró su comida. La sala estaba llena de príncipes y grandes señores, de los cuales unos servían las viandas sobre la mesa, otros vertían el vino, los otros retiraban las viandas y todos tenían los ojos fijos sobre uno. Mientras tanto, yo consideraba atentamente la gravedad de este, los lineamientos de su rostro, su actitud y una majestad heroica y como natural que tenía en el rostro y en todas las partes, movimientos y actitudes de su cuerpo. Y estaba tan extasiado en mi contemplación que en lo que menos pensaba era en mi asunto. Cuando vi tal cantidad de príncipes cerca de mí, a decir verdad, mi espíritu se turbó, como teniendo entre manos una cosa difícil y desacostumbrada. Por otra parte, cuando consideré el mérito y la grandeza de mi causa, recuperé incontinenti y en una fuerza y osadía tan grandes que aunque hubieran estado allí reunidos todos los príncipes del mundo, yo los habría estimado como ministros de mi legación y sujetos a la palabra celestial que yo llevaba. La sentencia de David, que no sé cómo me vino a la mente, aumentó aún más mi coraje. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Esta sentencia, repetida muchas veces mentalmente, me dio tanta osadía que no daba nada por todos los furores de los hombres ni por toda la potencia del mundo que hubieran querido oponerse a la palabra de Dios. Tampoco me preocupaba en lo más mínimo por el discurso que debía pronunciar delante del emperador, fijando enteramente en la palabra de Dios que promete que cuando tengamos que hablar delante de reyes y príncipes, Él nos proporcionará por su espíritu palabras tales que no podrá resistirlas toda la sabiduría del mundo. Finalmente, cuando el emperador hubo terminado de comer con gran pompa y ceremonia, se levantó y permaneció de pie largo rato, apoyado sobre un bastón, casi del lado por donde podíamos ir derecho a él, como si hubiera esperado como si no hubiera esperado otra cosa que alguien le hablara. El primero en presentarse fue un capitán español, hombre de gran autoridad y muy amado por él por sus grandes virtudes y proezas. Este le presentó, pues, algunas cartas. Y después de haber besado sus manos, terminó su asunto incontinenti. El segundo que se presentó a él fue mi obispo, llevándome casi de la mano y con un breve discurso lleno de gravedad, le recomendó mucho mi trabajo y le rogó al mismo tiempo quisiera reconocer la grandeza de la obra a él dedicada y estimarla digna de gran honor. Entonces el emperador se volvió hacia mí y me preguntó qué libro era el que yo le presentaba. Sacra Majestad, le respondí entonces, es aquella parte de la Santa Escritura que se llama Nuevo Testamento, traducida por mí fielmente a la lengua española, en la cual se halla comprendida la historia evangélica con las epístolas de los apóstoles y de cuyos trabajos he osado tomar a vuestra majestad como tutora y defensora, rogándoos humildemente que por la aprobación y autoridad de ella sea tanto más recomendable al pueblo cristiano. Entonces él me preguntó, ¿eres tú el autor de este libro? No, Sacra Majestad, le respondí. El autor es el Espíritu Santo, por inspiración del cual los santos apóstoles han dado estos santos oráculos de nuestra salud y redención a todos los géneros humanos en lengua griega. En cuanto a mí, no soy sino un pequeño ministro y débil órgano que de su primera fuente los he traducido a nuestra lengua española. ¿En castellano?, dijo él. Sí, Sacra Majestad, le respondí. En nuestro castellano, obra de la cual os ruego queráis ser en vuestra clemencia protector y defensor. Será hecho lo que pides, dijo él, con tal que en ella no haya nada sospechoso. Sacra Majestad, dije entonces, no hay nada sospechoso a no ser que la voz de Dios, hablando desde el cielo, y la redención hecha por su Hijo Jesucristo, haya de ser sospechosa a los cristianos. Lo que pides te será otorgado, dijo él, con tal de que el libro sea tal como el obispo y tú decís que es. Habiendo entonces tomado el libro, entró en una sala contigua. Aquí interrumpimos la narración directa de Francisco de Encinas de su encuentro con el emperador y de la entrega de la traducción del Nuevo Testamento. Él mismo sigue narrando que el Nuevo Testamento pasó a manos de su confesor. Este va a reclamar la presencia de Francisco de Encinas y él narra las intrigas, hipocresía, las malas artes de aquel eclesiástico que era responsable de la conciencia del emperador. Para hacer corta la historia, que es mucho más larga, digamos que el confesor del emperador dio su respuesta contraria a lo que había pedido el traductor y concedido inicialmente el emperador, de que el libro tenía que ser eliminado y el traductor pasar a la cárcel. Y así ocurrió. Prácticamente fue destruida toda la edición y casi 2 años sufrió prisión Francisco de Encinas en una cárcel en Bruselas. Un día, en una situación que nos recuerda el relato de la liberación milagrosa del apóstol Pedro en Jerusalén, preso por Herodes, por otro Herodes, vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, que no estaban los soldados que le custodiaban, y empezó a caminar, lo que va a facilitar no solamente para él alcanzar la libertad, sino para nosotros tener un relato que ya hemos empezado a saborear. Los otros textos de Francisco de Encinas son muchos y cualquiera puede fácilmente, recurriendo a lo que tantos, a un consultor en internet y saber más detalles. Pero dejadme contar una historia un poco posterior. Se quiso eliminar la obra y prácticamente se hizo desaparecer. Se encerró al traductor, pero cuando Casiodoro de Reina en Basilea está imprimiendo la Biblia, que vamos a llamar la Biblia del oso, resulta que sus enfermedades y compromisos profesionales para cuidar de su numerosa familia, su esposa y sus 5 hijos, hacen que él se retrase en la traducción del Nuevo Testamento. Así que cuando el impresor le exige que le complete la entrega de su versión del Nuevo Testamento para incluirla, repito, en lo que llamamos la Biblia del oso, por su primera edición y logotipo, y también la Biblia Reina Valera, va a tomar un Nuevo Testamento impreso 13 años después que el de Francisco de Encinas por Juan Pérez de Pineda en Ginebra, y va a tomar el texto desde la Epístola de Santiago hasta el Apocalipsis, es decir, todo el resto del Nuevo Testamento, y lo va a imprimir. Así encontramos que lo que quiso terminar la intolerancia va a salvarse y llegar hasta nuestros días. El Nuevo Testamento que transportó desde Ginebra a Sevilla Julián Hernández era precisamente esa edición, la traducción original de Francisco de Encinas, ligeramente revisada por Juan Pérez de Pineda. Y, por las circunstancias que antes os revelaba, va a ser incorporada a la que hoy llamamos Biblia Reina y Valera. Es por esto que en la edición, que ya van 150.000 ejemplares difundidos de la Biblia de la Reforma, una edición de la Reina Valera revisada del 60, esta edición va acompañada de varias introducciones, 8 en total, donde españoles, peruanos y puertorriqueños hemos tratado de dar información para conocer esta histórica y difundida versión de la Sagrada Escritura. La primera, traducida de los originales, pasó por la imprenta. Y en la introducción que yo he firmado en esta ocasión, ha llenado de sorpresa y de alegría a mi nieto, que el otro día en un congreso estaba presumiendo con una edición de esta Biblia con sus amigos. ¡Mira! Esto lo ha escrito mi abuelo. Bueno, pues a lo que él aludía era a la aportación que dice la Biblia Reina Valera en la historia del protestantismo de habla castellana, donde planteo esta reivindicación que ya la he expresado oral y escrita en varias ocasiones y que ahora os leo para terminar la segunda parte de este acercamiento a Francisco de Encinas. Curiosamente, esta repetida y difundida por millones cada año versión de las Sagradas Escrituras en castellano, pregunto, ¿debemos seguir llamando a esta Biblia la Biblia Reina Valera? ¿O sería más atinado y justo con la historia llamarla Biblia Reina Valera Encinas? El motivo que propicia esta reflexión y esta interrogación viene dado de un aspecto que ya antes he mencionado. Para concluir la traducción de la Biblia del Oso, con el propósito de no retrasar más su publicación, Casiodoro de Reina utilizó el Nuevo Testamento de Francisco de Encina, gracias a un ejemplar de la segunda edición que había realizado Juan Pérez de Pineda. Todos los textos que Casiodoro tomó, casi literalmente, del Nuevo Testamento de Encinas, desde la Epístola de Santiago hasta el Apocalipsis, fueron mantenidos en la revisión que Cipriano de Valera hizo de la Biblia del Oso, y ahí están también muchas ediciones, también en esta, de la Biblia de la Reforma. Sí, esa parte desde Santiago, repito, hasta el Apocalipsis, es una traducción de Francisco de Encinas. Era de justicia y hemos querido seguir insistiendo en ello. Espero que tenga oyentes que con valor hagan justicia. Y un día, en el obligado preámbulo de esta primera traducción impresa de la Biblia, pueda leerse, no solamente como se hace hoy, texto de Reina Valera, sino texto de Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y Francisco de Encinas.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.